Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos al episodio número 46 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Les recuerdo nuestros medios de contacto, por si quieren escribir, pablo@serecurioso.com.ar el email, nuestro sitio serecurioso.com.ar y en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y ya nos metemos en el episodio de hoy, la segunda parte de nuestro recorrido por las memorias de Héctor Berlioz. Y vamos a comenzar con un fragmento en el que se refiere a la época en la que estuvo en París y pudo comenzar a estudiar con uno de sus maestros, Jean-François Lesueur.
Quelle partie dois-je prendre? Réfléchissons sur mon sort un moment. Puis-je seul me défendre? Et les lâches verront si mon cœur se dément.
Dice Berlioz, yo había comenzado a componer. Un alumno de Lesueur, llamado Gerono, al que solía encontrarme en la biblioteca del conservatorio, me hizo entrever la posibilidad de ser admitido en la clase de composición de este maestro y se ofreció para presentarme a él. Acepté su proposición con alegría y fui una mañana con mi cantata para someterla a su juicio. Para tan solemne ocasión, consideré conveniente llevar también un canon a tres voces. Lesueur tuvo la bondad de leer atentamente la primera de estas dos deficientes obras y, al devolvérmela, dijo: «Hay en ella mucho calor y movimiento dramático, pero aún no sabe usted escribir y su armonía está salpicada de tantos errores que sería inútil señalárselos». Gerono le hará el favor de ponerle al corriente de nuestros principios de armonía, y cuando los conozca lo suficiente como para comprender lo que he querido decirle, le recibiré de buen grado como uno de mis alumnos. Gerono aceptó respetuosamente la tarea que le confió Lesueur. En pocas semanas me explicó con claridad todo el sistema sobre el que el maestro basaba su teoría acerca de la formación y la sucesión de los acordes, un sistema tomado de Rameau y de sus fantasías sobre la resonancia de la cuerda sonora. Según Gerono me explicaba estos principios, me di cuenta de que no tenía sentido discutir su vigencia porque, en la escuela de Lesueur, constituían una suerte de religión a la que todos debían someterse ciegamente. Tal es la fuerza del ejemplo que yo mismo terminé profesando una fe sincera en esa doctrina, y Lesueur, que me admitió entre sus alumnos favoritos, pudo contar conmigo como uno de sus más fervientes adeptos. Nada está más lejos de mi intención que mostrar ingratitud hacia este hombre extraordinario que encauzó con tanta benevolencia mis primeros pasos como compositor y que hasta el fin de su vida mostró por mí un afecto verdadero. No obstante, ¿cuánto tiempo perdí en estudiar sus teorías antediluvianas, en ponerlas en práctica y en desaprenderlas después para volver a comenzar mi educación desde la base? Hoy es el día en que, cuando veo una de sus partituras, tengo que desviar los ojos casi involuntariamente, con un sentimiento similar al que experimentamos al ver un retrato de un amigo que ya no lo es. Yo admiraba profundamente aquellos pequeños oratorios que conformaban el repertorio de Lesueur en la Capilla Real, y sufro al ver que mi admiración se desvanece. Por añadidura, comparando con la época actual, los días en que con regularidad todos los domingos me acercaba a escucharlos al Palacio de las Tullerías, me encuentro ahora demasiado viejo, demasiado fatigado y carente de ilusiones. ¿Cuántos artistas célebres de los que solía encontrarme en aquellos fastos solemnes del arte religioso ya no viven? ¿Cuántos otros han caído en un olvido peor que la muerte? ¿Cuántas turbulencias, cuántas dificultades e inquietudes hemos superado desde entonces? Esa fue una época de gran entusiasmo, de grandes pasiones musicales, de sueños heroicos, de inenarrable e ilimitada alegría.
Morir de desespoir.
Escuchamos recién un fragmento de la ópera La Caverna de Jean-François Lesueur y vamos a escuchar también un fragmento de la música que escribió Lesueur para la coronación del rey Carlos X. Y la primera experiencia de Berlioz en París no fue muy buena. Se presentó un concurso y lo echaron en la primera ronda, aunque su maestro Lesueur escribió una carta para sus padres que no querían seguir manteniendo al pequeño Héctor en París. Berlioz volvió de París a la casa para tratar de convencer a su padre, que parecía bastante decidido a impedir que Berlioz volviera a París. Y dice Berlioz: a partir de este momento se apoderó de mí una pesadumbre casi absoluta. apenas respondía cuando me preguntaban, no comía, pasaba una parte del día errando por campos y bosques y el resto encerrado en mi cuarto. A decir verdad, no tenía perspectiva alguna. La fermentación sorda de mi pensamiento y la coacción a la que estaba sometido habían oscurecido mi intelecto por completo. Incluso mi furia se extinguía. Sencillamente estaba pereciendo por falta de aire. Una mañana temprano, mi padre vino a despertarme. «Levántate», me dijo, «y cuando estés vestido, ven a mi despacho. Tengo que hablarte». Obedecí sin presentir de qué se trataba. Su aspecto, más que severo, parecía grave y triste. No obstante, según entraba en su gabinete, me preparé para defenderme de un nuevo asalto cuando unas palabras inesperadas me desarmaron. «Después de varias noches sin dormir, he tomado una decisión», dijo el padre. «Consiento en dejarte ir a estudiar música a París, pero solo por algún tiempo. Si después de enfrentarte a algunas pruebas no consigues superarlas satisfactoriamente, tendrás que darme la razón, reconocerás que hice todo lo razonable y te decidirás a adoptar una nueva vía. Ya sabes lo que opino de los poetas mediocres. La misma consideración tengo de los artistas mediocres en los demás géneros. Para mí constituiría un motivo de padecimiento mortal, una humillación profunda el verte incluido entre esa masa de hombres inútiles». Mi padre, sin ser consciente de ello, había mostrado mayor indulgencia por los médicos mediocres, quienes, siendo tan numerosos como los malos artistas, no solo son inútiles, sino también peligrosos. Siempre ocurre lo mismo con las gentes brillantes. Combaten las opiniones del otro con razonamientos perfectamente atinados, sin percatarse de que son armas de doble filo que pueden ser igualmente fatales para sus ideas más caras. No esperé más para echarme al cuello de mi padre y prometerle todo lo que él quería. Pero mi padre añadió, «Por otro lado, como sabes, la manera de pensar de tu madre sobre este asunto difiere esencialmente de la mía, por lo que he juzgado conveniente no informarle de mi decisión y, con el fin de evitarnos a todos unas cuantas escenas penosas, te exijo que guardes silencio, que te marches a París en secreto». Así pues, tuve buen cuidado el primer día de no dejar escapar ninguna palabra imprudente, pero el paso de una silenciosa y esquiva tristeza a una alegría delirante, que no me tomaba la molestia de disimular, fue demasiado extraordinario como para no excitar la curiosidad de mis hermanas. Nancy, la mayor, puso tanto interés y me suplicó con tanto apremio que le dijese el motivo, que terminé por confesárselo todo, requiriéndole que guardase el secreto. Como es de esperar, ella lo guardó igual de bien que yo, así que pronto toda la casa, los amigos de la familia y finalmente mi madre se enteraron. Para comprender lo que sigue, es preciso saber que mi madre, cuyas opiniones religiosas eran extremadamente exaltadas, cometía el error de juzgar a través de estas las artes que de algún modo se relacionan con el teatro, algo que hoy en día aún sigue haciendo mucha gente. Para ella, actores, actrices, cantantes, músicos, poetas y compositores eran criaturas abominables, castigadas con la excomunión de la iglesia y, como tales, predestinadas al infierno. A mi madre se le revolvía el alma de indignación en cuanto tuvo indicios de lo que ocurría, pues estaba convencida de que, al dedicarme a la composición musical, que para los franceses no existe fuera del teatro, ponía yo el pie en un camino conducente a la desconsideración en este mundo y a la condenación en el otro. A través de su mirada enojada pude advertir que lo sabía todo, por lo que consideré prudente evitarla y no decir nada hasta el momento de mi partida. Pero no llevaba ni unos minutos refugiado en mi rincón cuando ella, que me había seguido, apareció allí con sus ojos brillantes y gestualizando con extraordinaria emoción, me dijo: «Su padre, abandonando el habitual tuteo, ha tenido la debilidad de consentir su regreso a París, y por lo tanto es culpable de sus extravagantes proyectos. Jamás me haré yo semejante reproche. Me opongo formalmente a este viaje». «Pero, madre». «Sí, me opongo y le conjuro, Héctor, a que no persista en su locura. Mire, me arrodillo ante usted, yo, su madre, y le suplico humildemente que renuncie a ella. Por Dios, madre, deje que se levante, no puedo soportar verla arrodillada». «No, permaneceré así». Y tras un instante de silencio, dijo. —Me niegas, desgraciado. Has sido capaz de ver a tu madre a tus pies sin dejarte doblegar. —De acuerdo, márchate. Ve a arrastrarte a los fangos de París, a deshonrar tu apellido y a hacernos morir a tu padre y a mí de vergüenza y de dolor. Me voy de esta casa hasta que te hayas marchado. Ya no eres mi hijo. Te maldigo. Recién escuchábamos De amor, la llama ardiente, de La condenación de Fausto de Berlioz, y de La condenación de Fausto vamos a escuchar otros tres números que nos muestran la maravillosa paleta orquestal que manejaba Héctor Berlioz. 7 minutos.
Esprit de flammes inconstantes, accourez, j'ai besoin de capricieux, vos lueurs malfaisantes vont charmer une enfant et l'amener à nous au nom du diable en danse. Et vous, marquez bien la cadence, ménétriers d'enfer où je vous éteins tous. Thank you. maintenant, chantons à cette belle une chanson morale pour la perdre plus sûrement. Devant la maison de celui qui t'adore, de celui qui t'adore. Petite Louison, que fais-tu des aurores? Que fais-tu? Au signal du plaisir dans la chambre du drille, tu peux bien entrer, fille, mais non, fille, en sortir. Devant la maison de celui qui t'adore. Petite Louison, que fais-tu des aurores? Que fais-tu? Ah! Il te tend les bras près de lui, tu cours vite. Bonne nuit, hélas, ma petite, bonne nuit. Près du moment fatal, fais grande résistance. S'il ne t'offre l'avance, un anneau conjugal. Quand les bras près de lui, tu cours près de lui. Bonne nuit, hélas, ma petite, bonne nuit. Silence. Allons voir où couler nos tourtereaux.
Seguimos en Seré Curioso, hoy en nuestra segunda recorrida por las memorias de Héctor Berlioz. Berlioz ya está instalado nuevamente en París a sus anchas, estudiando y absorbiendo toda la música que podía, y nos cuenta una experiencia donde deja en claro que no era hombre de carácter sencillo, una experiencia cuando fue a ver una ópera de Gluck. Dice Berlioz: yo conocía la partitura tan a fondo que no era prudente que los músicos modificasen nada en ella. me habría dejado matar antes que dejar pasar sin reclamar la menor confianza de esta naturaleza que pudieran tomarse con los grandes maestros. No iba a esperar a protestar por escrito y en frío contra este tipo de crímenes de leso genio. De ningún modo. A los delincuentes los apostrofaba allí mismo, en público y en voz alta e inteligible. Puedo asegurar que no hay crítica que cause mayor efecto. En este sentido, un día que se interpretaba Ifigenia en Táuride, me di cuenta de que habían añadido platillos al primer ballet de los escitas en si menor, en el que Gluck solo había empleado instrumentos de cuerda. Comprobé también que, en el gran recitativo de Orestes del tercer acto, las partes de los trombones, también justificadas por la escena y escritas en la partitura, no habían sido interpretadas. En la siguiente representación estaba resuelto a denunciar los mismos errores si estos se reproducían. En cuanto comenzó el ballet de los escitas, allí tenía los platillos que volvieron a escucharse como la primera vez. Hirviendo de cólera, logré contenerme hasta el fin del fragmento y aprovechando el corto momento de silencio que lo separa del siguiente, grité con toda la fuerza de mi voz: «¡No hay platillos ahí! ¿Quién se permite corregir a Gluck?». Se levantó un tremendo rumor. El público, que no ve demasiado claro todas estas cuestiones del arte, ni al que le da lo mismo que se cambie o no la orquestación del autor, no comprendía nada del furor de aquel joven loco. Pero fue mucho peor en el tercer acto, cuando, como temía, tuvo lugar la supresión de los trombones del monólogo de Orestes. Con el mismo tipo de voz grité: «¡Han suprimido los trombones! ¡Esto es intolerable!». El asombro de la orquesta y de la sala no podía compararse con la ira, confieso que justificada, de Valentino, quien dirigía aquella tarde. Supe poco después que los desafortunados trombones no habían hecho sino someterse a una orden formal de no tocar en ese lugar, ya que sus partichelas habían sido copiadas perfectamente conforme a la partitura original. Respecto a los platillos que Gluck introdujo con tan buen criterio en el primer coro de los escitas, no sé a quién se debió el que se introdujeran igualmente en el aire de danza, desnaturalizando así el color y arruinando el silencio siniestro de este misterioso ballet. Pero lo que sé bien es que en las representaciones siguientes todo volvió al orden. Los platillos estuvieron callados, los trombones sonaron y yo mascullé de satisfacción. Ahí está, mucho mejor. Acabamos de escuchar el inicio de la ópera Ifigenia en Táuride de Gluck y vamos a escuchar el ballet de los escitas del primer acto. Thank you. otro episodio cuenta Berlioz las zancadillas que le quisieron hacer cuando había recibido el encargo para escribir su Requiem. Zancadilla de la que logró zafar, pero dice: a este episodio siguió otra intriga más hábilmente urdida, cuya negra profundidad no me atrevo a sondear. No incrimino a nadie, tan solo cuento los hechos en bruto, sin el menor comentario, pero con la mayor exactitud. El general Bernard en persona me había anunciado que mi Requiem iba a ser interpretado bajo las condiciones que indicaré a continuación, así que me disponía a comenzar mis ensayos cuando el señor X me hizo llamar. «¿Sabe usted?», me dijo, «que Habeneck es quien se encarga de dirigir los grandes eventos musicales de carácter oficial». «Uf, vaya», pensé, «otra teja que me cae en la cabeza». «Sé que tiene usted la costumbre de dirigir», le dijeron, «usted mismo la ejecución de sus obras, pero Habeneck es un veterano, y tanto que lo es, y sé que se entristecería si no presidiera la de su Requiem. ¿Tiene usted buena relación con él?». «Buena relación», dice Berlioz. «Estamos reñidos, aunque no sé por qué. Hace 3 años dejó de hablarme. Ignoro sus motivos, si bien es cierto que tampoco me he dignado en conocerlos. Esto empezó cuando se negó con dureza a dirigir uno de mis conciertos. Su conducta hacia mí es tan inexplicable como incivil. No obstante, como veo que esta vez desea figurar en la ceremonia del Mariscal d'Ambremont y que a usted le parece bien, accedo a cederle la batuta, si bien me reservo el dirigir yo mismo uno de los ensayos». «Eso no es un problema», respondió el señor X. «Ya se lo comunico yo». Se puso gran cuidado y el mayor interés en realizar unos buenos ensayos, tanto parciales como generales. Habeneck hablaba conmigo como si nuestras relaciones jamás se hubieran visto interrumpidas. Parecía que todo marchaba correctamente. El día de la interpretación, en la iglesia de Les Invalides, ante la realeza, los ministros, los pares, los diputados, toda la prensa francesa y los corresponsales de prensa extranjeros, además de una inmensa multitud, yo necesitaba imperiosamente un gran éxito. Un resultado mediocre habría sido fatal para mí, y por lo mismo, un resultado malo habría podido destruir mi reputación. Fíjense lo que les voy a contar. Mis intérpretes estaban divididos en varios grupos bastante distantes los unos de los otros. Esto tenía que ser así debido a que las cuatro orquestas de instrumentos de metal que empleé en el Tuba Mirum debían ocupar cada una un ángulo de la gran masa vocal e instrumental. En el momento de su entrada, al comienzo del Tuba Mirum, que enlaza con el Dies Irae sin interrupción, que estamos escuchando, el tempo se alarga al doble. Todos los instrumentos de metal explotan a la vez, dentro ya del tempo nuevo, e inmediatamente se interpelan y se responden en la distancia con entradas sucesivas que se van superponiendo unas sobre otras a la tercera superior. Es, por consiguiente, absolutamente necesario indicar con claridad los cuatro tiempos del compás, ahora el doble de lentos, en el instante en que éste comienza. Se trata de un terrible cataclismo musical cuya irrupción lleva un rato preparándose y para el que dispongo de unos medios excepcionales y de unas combinaciones que nadie había tentado hasta entonces y que no han vuelto a emplearse después. No obstante, si no se siguen estas indicaciones, este cuadro musical del juicio final, que quedará, eso espero, como algo grande en nuestro arte, no puede producir otra cosa más que una inmensa y espantosa cacofonía. Movido por mi desconfianza habitual, había permanecido detrás de Habeneck, donde, volviéndole la espalda, supervisaba el grupo de timbaleros al que él no podía ver. Se acercaba el momento en que estos se incorporan a la contienda general. Puede haber unos 1000 compases en mi requiem, pero precisamente en este del que acabo de hablar, aquel en el que el tempo se alarga, en el que los instrumentos de metal lanzan su terrible fanfarria, y, en fin, en el único en que es absolutamente indispensable la acción del director de orquesta, Habeneck baja su batuta, saca tranquilamente su tabaquera y se dispone a tomar una pizca de tabaco. En ese mismo instante, yo, que no le quitaba ojo, giro sobre mis talones, me precipito delante de él, extiendo mi brazo y marco los cuatro largos tiempos del nuevo compás. Las orquestas me siguen, todo avanza en orden, dirijo el movimiento hasta el final y tiene lugar el efecto con el que había soñado. Cuando, con las últimas palabras del coro, Habeneck vio salvado el Tuba Mirum, dijo: «¡Qué sudor frío me ha entrado! Sin su ayuda nos habríamos perdido». «Sí, me doy cuenta», respondí mirándolo fijamente. Pero no dije nada más. «Lo hizo a propósito. ¿Será posible que este hombre, compinchado con el señor X que me detestaba y con los amigos de Cherubini, haya osado planear y tratar de cometer tan vil perfidia? No lo puedo creer. Y, no obstante, no tengo ninguna duda. Dios me perdone si contra él cometo injuria».
Thank you.
Y ya vamos llegando al final de este episodio de Seré Curioso con nuestra segunda recorrida por las memorias de Héctor Berlioz. Y vamos a cerrar con una historia que nos cuenta Berlioz de algunos años antes. Ya venía renegando con sus emprendimientos musicales y nos dice: estas refriegas musicales no constituían mis únicos motivos de febril exaltación. Una jovencita, que es en la actualidad una de nuestras más célebres virtuosas, célebre por su talento y por sus escarceos amorosos, había inspirado una verdadera pasión al pianista y compositor alemán H, con quien yo había trabado amistad desde su llegada a París. H sabía de mi gran amor shakespeariano y sentía lástima ante los tormentos que yo venía padeciendo, y cometió la imprudente ingenuidad de hablar de mí con frecuencia a la señorita M y de decirle que jamás había visto una exaltación semejante a la mía. Pero yo jamás tendría celos de él, llegó a decirle un día, porque está claro que él nunca se enamoraría de usted. Puede uno imaginarse el efecto que esta desafortunada confesión causó en una joven tan parisina. No tuvo desde entonces más objetivo en la vida que el de desmentir la palabra de su confiado y platónico admirador. Durante aquel mismo verano, la directora de una residencia de señoritas, Madame d'Aubray, me propuso que diera unas clases de guitarra en su institución y acepté. También la señorita M impartía allí sus lecciones de piano. Solía burlarse de mi tendencia melancólica, asegurándome que debía de haber alguien en el mundo que se interesase verdaderamente por mí. Me hablaba de H, que, según decía, la amaba de veras, aunque aquello no hubiera de llegar a nada. Una mañana recibí una carta de la señorita M, en la cual, con el pretexto de hablarme una vez más de H, me emplazaba a una cita secreta para el día siguiente. Se me olvidó aparecer por allí, lo cual habría sido una obra maestra de la astucia digna de los más grandes representantes del género de la intriga si lo hubiese hecho a propósito, pero la cita se me olvidó realmente y no me acordé de ella hasta unas horas más tarde. Esta magistral indiferencia finalizó lo que tan bien había comenzado y, después de haber jugado con bastante rudeza a hacer de Casto José, terminé por dejarme putifardear y por consolarme de mis sufrimientos íntimos con la fogosidad que era de esperar en mí a mi edad y, sobre todo, ante los 18 años y la endemoniada belleza de la señorita M. Si contase todo este episodio amoroso y las increíbles escenas de todo tipo que lo componen, estoy seguro de que el lector se lo pasaría muy bien, pero, como ya he dicho, no estoy escribiendo confesiones. Basta con reconocer que la señorita M metió en mi cuerpo todas las llamas y todos los diablos del infierno. Thank you. llegamos al final de nuestro episodio de hoy, escuchando el final de La Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Ya vamos a seguir recorriendo en alguna otra ocasión las atrapantes y reveladoras memorias de Héctor Berlioz, que nos cuentan sus desventuras personales y nos pintan de primera mano su sensibilidad tan romántica. Hoy conocimos sobre su relación con sus padres, con la educación formal, sus visitas al teatro en París, las zancadillas que iba teniendo que evitar en su carrera profesional y alguna historia más. Muchas gracias, como siempre, a Numa, a Adán, a Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica y a nuestra colaboradora principal, Julia. Recuerden, estamos en el email pablo@serecurioso.com.ar. También estamos en nuestro sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar los episodios anteriores de este programa. Y en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Quédense escuchando la radio. Ya llega Mariano Rey con los sonidos del viento. Yo soy Pablo Milrud. Chau y muchas gracias.